In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
El caso de Elizabeth Smart. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Brian David Mitchell nació el 18 de octubre de 1953 en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Fue el tercero de los seis hijos que nacieron en el hogar de Irene Israel Mitchell. Su madre era maestra de escuela y su padre trabajador social. Ambos profesaban la religión del mormonismo y asistían a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Brian era un niño de comportamiento normal, e Irene era una madre cariñosa. Sin embargo, Shrill, el padre, tenía una forma de educar peculiar, por decirlo menos. Cuando Brian tenía 8 años, intentó enseñarle cuestiones sobre el sexo, mostrándole imágenes de una revista médica, y también puso, al alcance del niño, otros libros de orientación sexual pensados para adolescentes. Más tarde, cuando el chico tenía 12 años, el padre intentó inculcarle la capacidad de actuar con independencia y ser autosuficiente. La clase práctica de toda esa teoría de Shrill consistió en dejarlo solo, en un área desconocida de la ciudad, con instrucciones para que volviera a casa por sus propios medios. En medio de esa crianza, a medida que Brian crecía, también lo hacía el cuestionamiento a sus padres. Fue así como empezó a aislarse en un mundo propio. A los 16 años, fue condenado por exponerse semidesnudo frente a un niño y lo recluyeron en un instituto para delincuentes juveniles. El estigma de su acto alejó a Brian de sus compañeros. Los cambios de humor de la adolescencia pronto complicaron aún más el panorama y las discusiones entre Brian y su madre se volvieron constantes. Agotada, Irene finalmente tomó la decisión de enviar al chico a vivir con su abuela. Poco después, Brian abandonó la escuela y comenzó a consumir drogas y alcohol. Brian se casó con Karen Minor luego de que ella quedara embarazada. Él tenía 19 años y Karen 16. Tuvieron 2 hijos, Travis y Angela, en los 2 años que estuvieron juntos. Cuando terminó su tormentosa relación, él obtuvo la custodia de los niños debido a las supuestas infidelidades y abuso de drogas de Karen. Ella se volvió a casar y recuperó la custodia legal de Angela y Travis, pero Brian los llevó temporalmente a New Hampshire para evitar que regresaran con su madre. En 1980 regresó con los chicos a Utah. A su vez, su hermana acababa de volver de una misión religiosa y le contó sus experiencias. Aquel relato convenció a Brian de convertirse en miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En consecuencia, dejó el consumo de alcohol y drogas y se empleó como conserje en la Casa de la Colmena, un museo histórico que alguna vez fue una de las residencias oficiales de Brigham Young, el segundo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o Iglesia Sud. En ese entonces conoció a Debbie Mitchell, una madre soltera de 3 niñas. Al año siguiente, en 1981, se casaron. Además de las 3 nenas de Debbie y los 2 hijos de Brian, la pareja tuvo 2 hijos más poco tiempo después de su boda. Quizá 7 niños en una casa pequeña era más de lo que podían manejar, porque en 1983, Brian envió a Travis y a Angela, entonces de 10 y 8 años respectivamente, a un hogar de acogida. De cualquier modo, su matrimonio se tornó conflictivo. Brian dejó de ser un hombre amable y se convirtió en controlador y abusivo con Debbie, decidiendo los objetos que podía usar, lo que podía comer y tratando de asustarla. También la golpeaba, pero sin duda, lo más perturbador era su cada vez más creciente interés por Satanás. Ella hizo el esfuerzo de entender el extraño fenómeno y formularle preguntas al respecto. Por toda respuesta, él le repetía que solo estaba aprendiendo sobre su enemigo. Finalmente, en 1984, Brian solicitó el divorcio, alegando que Debbie era violenta y cruel con sus hijos, y que los estaba volviendo en su contra. Transcurrido un año de la separación, Debbie lo denunció ante las autoridades debido a sospechas de abuso sexual contra una de sus hijas, y, asimismo, hizo lo propio ante los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin embargo, en la primera instancia, el caso fue analizado por un trabajador social, quien no pudo relacionar a Brian con la acusación. En cuanto al templo, allí solo le recomendaron a Debbie que dejara pasar el asunto. Por su parte, Brian siguió su vida como si nada, y de hecho, enseguida conoció a otra mujer. Su nombre era Wanda Barcy, divorciada, de 40 años, consumada intérprete de órgano en la ciudad y madre de 6 hijos. Brian no dudó en contraer matrimonio con ella al instante. Si bien a los familiares de Wanda el hombre les resultaba algo excéntrico, lo recibieron del mejor modo posible. Posteriormente, algunos de los hijos de ella se mudaron con la nueva pareja. La gente de su entorno veía al matrimonio como ciudadanos mormones normales y trabajadores. Brian se desempeñaba como troquelador y participaba activamente en la iglesia. En el círculo íntimo y más cercano, no obstante, eran conscientes de cierta tendencia de Brian hacia la violencia. Y era sabido, además, que su esposa era la principal víctima de aquellas conductas. Con el correr del tiempo, sus puntos de vista religiosos se fueron radicalizando cada vez más, lo que se tradujo en una difícil relación con otros miembros de la iglesia. En los últimos rituales, las referencias del hombre hacia Satanás empezaron a volverse extremas, motivando a los líderes a pedirle que moderara el tono. Asimismo, el ambiente del hogar fue trastocándose de inofensivo y apacible a raro e incluso peligroso, y ciertamente la culpa recaía en los peculiares comportamientos de Brian. Finalmente, los hijos de Wanda se mudaron al no poder soportar la situación. En la década de 1990, Brian cambió su nombre a Emmanuel. Por aquel entonces, tomó por costumbre pronunciar raras profecías. Además, se rehusó a pagar su diezmo y los impuestos sobre la renta. Criticaba el materialismo y la hipocresía. Rompió su vínculo con la iglesia y se proclamó profeta de Dios, anunciando visiones apocalípticas. También transformó su apariencia, mostrándose con una imagen con la que trataba de imitar a la de Jesucristo, con una barba larga y una túnica blanca. Por su parte, Wanda se llamaba a sí misma Adoratriz de Dios y permanecía a su lado como una discípula cariñosa. Tras deshacerse de sus pertenencias, incluido su automóvil y un piano valorado en $2,000, comenzaron a viajar por el país mendigando para mantenerse. A esas alturas, la mujer se había convertido en una figura inquietante para sus propios familiares, quienes veían su estilo de vida errante con una mezcla de preocupación y disgusto. A la larga, los nexos se rompieron. A su vez, la pareja dejó de frecuentar a viejos amigos y conocidos. Cuando se los encontraban por casualidad, los trataban como a extraños. A fines de la década de los 90, Brian y Wanda regresaron a Salt Lake City y se instalaron a vivir en una tienda de campaña en las afueras. Durante el día, se les podía ver deambulando cual vagabundos por las calles del centro de la ciudad. Pedían limosna a los transeúntes y él se ufanaba de ser un profeta de los desamparados. Fue por esta época cuando su destino se cruzó con el de Elizabeth Smart. Elizabeth nació en la misma ciudad de Salt Lake City el 3 de noviembre de 1987. Fue la segunda de los seis hijos del matrimonio entre Edward Smart y Louis Smart. Él era un exitoso desarrollador de bienes raíces y ella se dedicó a ser ama de casa. Criada en el seno de una familia devota de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Elizabeth tuvo una infancia feliz. La pequeña era amable, inteligente, tímida y obediente. Su mayor pasión era el arpa, que comenzó a tocar con apenas 5 años y practicaba durante horas cada día. Tiempo después, ingresó a la escuela intermedia Bryant, donde se le conocía como una estudiante brillante y diligente. Por la misma época, empezó a ser solicitada para actuar como arpista en bodas y funerales locales. Además, participó regularmente en el concierto anual de otoño en la rotonda del Capitolio de la ciudad. No obstante, aquella no era la única afición de la talentosa chica. También era una experta ecuestre y una corredora de distancia que se entrenaba para competir en carreras de fondo. A finales de 2001, específicamente en el mes de noviembre, Lois se cruzó con Brian en el centro de Salt Lake City. El hombre le pidió dinero y le comentó que necesitaba trabajar. Ella enseguida le dio el número telefónico de la casa y al día siguiente, cuando Brian llamó, lo atendió Edward, quien lo contrató para que le ayudara a reparar el techo de su hogar. Los padres de Elizabeth resultaron conmovidos por el relato del supuesto profeta sobre su reencuentro con Dios. El hombre trabajó unas horas y la familia no volvió a verlo. A mediados del año 2002, la Iglesia Sud excomulgó a Brian y a Wanda por sus puntos de vista extremos. Una semana después, en la madrugada del 5 de junio, Brian logró colarse en el domicilio de la familia Smart y fue hasta la habitación que compartían Elizabeth y su hermana menor, Mary. Una vez allí, armado y con gran sigilo, secuestró a Elizabeth. Mary se despertó llena de miedo y optó por fingir que estaba dormida. Una vez fuera del dormitorio con su presa, Brian se aseguró de que ella no haría nada para alertar a nadie sobre el plagio. Elizabeth, que en ese momento tenía apenas 14 años, conoció de frente el miedo. Su captor la condujo hasta el bosque, donde la encadenó a un árbol en un campamento a pocos kilómetros de su casa. A partir de ese momento, comenzó la auténtica pesadilla de la chica. Entretanto, Mary esperó hasta asegurarse de que el secuestrador no volvería y dio aviso a sus padres. Lois y Edward se contactaron de inmediato con la policía. Ni bien llegaron los agentes al domicilio, se dedicaron a registrar todo en búsqueda de pistas. Desesperado, Edward solo atinaba a suplicar que devolvieran a su hija, ante las cámaras de los medios que ya habían hecho acto de presencia.
Elizabeth, if you're out there, we're doing everything we possibly can to help you. We love you. We want you to come home safely to us.
La noticia se extendió por todo el país. El matrimonio Smart estaba devastado. La comunidad, conmovida, emprendió una masiva búsqueda, a la par que se elevaban oraciones por la pronta aparición con vida de Elizabeth. Cada día que transcurría sin noticias de su hija era una tortura para Lois. En el bosque y en medio de una rara ceremonia, Wanda casó a Elizabeth con Brian. A continuación, el hombre abusó de la jovencita de manera continua. Además, apenas le daban de comer y Brian la obligaba a beber alcohol y ver pornografía. Durante todo el ciclo de torturas, Wanda permanecía siempre fiel al lado de Brian, consintiendo que sometiera a Elizabeth a semejante infierno. Mientras Elizabeth vivía su calvario, su familia atravesaba la angustia asfixiante de no poder dar con su paradero. ¿Estaba viva? ¿La habían matado? ¿Dónde podía estar? Por su parte, los detectives de homicidios no descartaban nada ni a nadie. tanto Edward como otros miembros del círculo cercano fueron sometidos a un detector de mentiras. El 14 de junio de 2002, los agentes detuvieron al primer sospechoso en el caso, Richard Rickey, de 48 años. Se trataba de un delincuente que estaba en libertad bajo palabra con una larga hoja de antecedentes penales que incluía el intento de asesinato de un oficial de policía. El sujeto había trabajado en la casa de los Smart, a donde llegó recomendado por un conocido de Edward. Sin embargo, Edward no estaba al tanto de todos aquellos detalles sobre Richard, quien, de hecho, les pareció entonces un hombre bastante amable. Y si bien Richard aseguró no saber nada de la adolescente, nadie le creyó. Su perfil calzaba perfectamente y, lo más importante, estaba familiarizado con la casa de la familia de Elizabeth. Con el absoluto convencimiento de que tenían al culpable, la policía actuó en consecuencia y Richard fue puesto bajo custodia de las autoridades. En agosto, los hermanos de Elizabeth volvieron al colegio. A pesar de todo, la vida debía continuar. Y justamente a fines de ese mes, Richard sufrió un accidente cerebrovascular en prisión y murió. No obstante, la policía seguía pensando que podía ser el culpable. Con ese convencimiento, descuidaron las investigaciones y permitieron que Brian y Wanda siguieran haciendo de las suyas con total impunidad. En septiembre de 2002, Brian, Wanda y Elizabeth subieron a un autobús con destino a California. Llegaron a la ciudad de San Diego. Allí se pasaron varios meses más moviéndose entre campamentos y hogares para gente sin recursos. Comían los tres en refugios para personas sin techo. Ellos la vestían con ropa blanca de pies a cabeza y le tapaban la cara con un velo. Nadie se fijaba en ella, y aunque lo hubieran hecho, Elizabeth vivía paralizada por el miedo a Brian. Jamás se animaría a pedir ayuda. En octubre, y por presión de la familia Smart, las cosas llegaron hasta el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien alentó personalmente para que se implementaran los sistemas rápidos de alertas en las desapariciones de menores. Otros hechos relevantes ocurrieron a partir de ese momento. El 12 de octubre, a 4 meses del secuestro, la niebla mental de la pequeña Mary sobre lo sucedido aquella noche empezó a disiparse. De pronto, la niña pudo recordar al captor de su hermana. La traumática madrugada volvió a su mente con lujo de detalles y ella se dio cuenta de que el sujeto que ingresó a su habitación era el mismo que les había reparado el techo meses antes. Su voz le retumbaba en la memoria. Se lo contó a Lois y a Edward. A partir de ese momento, la policía comenzó una nueva búsqueda, luego de confeccionar un identikit. Pero no encontraban a Brian. El 3 de noviembre de 2002 era el cumpleaños número 15 de Elizabeth. La familia estaba desesperada, pues ya habían pasado 5 meses sin noticias sobre ella, y esa situación se mantuvo. En enero de 2003, Mary y los otros 4 hermanos de Elizabeth fueron entrevistados por Jane Clayson, del programa 48 Horas Investiga de la CBS. Los Smart estaban dando lo mejor de sí y ejerciendo presión para producir algún avance en el caso. Así, el 3 de febrero, la familia decidió jugar su carta más agresiva, publicar y difundir el rostro dibujado de ese hombre que alguna vez dijo llamarse Emmanuel. Llegaron al programa America's Most Wanted, los más buscados de América, que conducía John Walsh, un hombre que vivió en carne propia el drama de un secuestro que terminó mal, el de su propio hijo, Adam, de 6 años. Apenas fue emitido el episodio donde se mostró la cara dibujada de su captor, llegaron las llamadas telefónicas. Los hijastros de Brian lo identificaron claramente, con nombre y apellido. Había que encontrarlo. Finalmente, las autoridades corrían con cierta ventaja. Todo el país conocía su cara y su nombre. Al mismo tiempo que sucedía esto, Brian y Wanda empezaron a planificar sus próximos pasos y no podían decidir si debían trasladarse a Boston o a Nueva York. A sabiendas de que cualquier opinión suya no sería considerada por aquella pareja de lunáticos, Elizabeth les dijo que Dios quería que volvieran a la ciudad de Salt Lake City. Inevitablemente, sus dichos surtieron efecto. Logró convencerlos y emprendieron el regreso haciendo autostop. Fue en el estado de Utah, en la ciudad de Sandy, muy cerca de Salt Lake City, que dos parejas observaron al estrafalario trío caminando por la calle. Empujaban carros donde llevaban bolsas de dormir. Los tres usaban pelucas y las dos mujeres, además, vestían unos sucios velos. Nancy y Rudy Montoya, fanáticos del programa de televisión, se comunicaron enseguida con el 911. Anita y Alvin Dickerson, la otra pareja, también había visto el programa de America's Most Wanted y alertó a las autoridades.
Where do you think you see him at?
I think he is right here across from Southtown Mall on State Street.
Okay, how many women is he with?
With two. One with gray hair and one I can't tell because she's not her head. She's like covered.
El programa de televisión tenía entonces una audiencia de más de 10 millones de espectadores y se habían transmitido dos capítulos sobre Elizabeth. La difusión había sido crucial. El 12 de marzo de 2003, aproximadamente a la 1 de la tarde, la policía rescató a Elizabeth tras 9 meses en cautiverio. La joven, tan buscada, estaba viva. La llevaron en un patrullero hasta la comisaría de su barrio en Salt Lake City, donde, avisados de la buena nueva, sus padres y hermanos la esperaban con ansiedad. Elizabeth demostró tener un carácter excepcional. Se despegó de su situación de víctima y comenzó a actuar. Quería encontrarle un sentido a lo vivido. No pensaba quedarse de brazos cruzados mientras esperaba el inicio del juicio contra sus secuestradores, que sufrió todo tipo de demoras durante varios años. El 8 de marzo de 2006, habló en el Congreso de los Estados Unidos para apoyar una ley sobre los predadores sexuales y la instrumentación de la Alerta Amber, un protocolo que en la actualidad se aplica de inmediato cuando hay un menor desaparecido. Presentó libros, dio conferencias y habló de cómo sanar las heridas de las víctimas. En 2009, en la Conferencia de Mujeres de California, disertó sobre cómo superar los obstáculos de la vida. El 16 de noviembre de ese mismo año 2009, llegaron a su fin el montón de idas y vueltas sobre la salud mental de Wanda y Brian, para definir si los acusados eran o no competentes para ser juzgados. La pareja había permanecido en el Hospital Estatal de Utah mientras los tribunales determinaban su competencia mental. Después de años de ser declarados incompetentes, finalmente un tribunal estatal dictaminó que ambos eran competentes para ser juzgados, y ese fallo llevó a los fiscales federales a proceder a presentar un caso contra la pareja, según dijo el diario Salt Lake Tribune. En ese momento, Wanda llegó a un acuerdo para declararse culpable por colaborar en el secuestro de Elizabeth y le pidió perdón públicamente a la familia. En mayo de 2010, el juez la sentenció a pasar 15 años en prisión. Brian, por su lado, fue juzgado por secuestro y reiterados asaltos sexuales. Los peritos psiquiátricos le diagnosticaron desórdenes de personalidad. Era antisocial y narcisista, pero no estaba impedido de distinguir el bien del mal. Y todo lo que hizo era su responsabilidad. Ante el jurado, Brian se mostró arrepentido y declaró que la estadía en prisión fue para él una experiencia similar a la de Jonás en el vientre del pez, citando el relato del Antiguo Testamento, cuya enseñanza es aprender del encierro para entender la voluntad de Dios y obedecerla. Elizabeth, que al momento del juicio estaba en una misión mormona internacional en París, Francia, volvió temporalmente a la ciudad. Quería dar su testimonio. En su conmovedora declaración, dio detalles sobre los abusos sexuales que sufrió durante esos 9 meses y describió las condiciones horrorosas de su cautiverio. Wanda testificó contra su marido. Dijo que él manifestaba el deseo de secuestrar mujeres jóvenes y relató cómo preparó el campamento para recibir a Elizabeth aquel día. En diciembre de 2010, el jurado declaró a Brian culpable de secuestro con la intención de involucrar a la menor en actividades sexuales y traslado ilegal de una menor de edad. En mayo de 2011, el juez federal Dale Kimball dictó la sentencia máxima disponible para el caso y lo condenó a 2 cadenas perpetuas. Según la fiscalía, el historial de Brian dejó en claro que era un peligro para la comunidad y la cadena perpetua era necesaria para la seguridad pública, especialmente para los menores de edad. Quienes lo visitaron en la cárcel coincidieron en que parecía tranquilo y que aceptaba su destino. Entre sus peticiones estuvieron poco más que una Biblia, un libro de Mormón y algún medicamento. Afirmaba que su arresto y encarcelamiento eran parte de un plan divino. Consultado al respecto, Dale Beals, portavoz de la Iglesia Sud, no pudo comentar específicamente sobre el caso de Brian, pero dijo que la Iglesia aborrecía el abuso infantil y que estableció varios programas para ayudar a sus líderes locales a prevenir el abuso sexual y proteger y tratar a las víctimas. En la actualidad, los obispos y otros líderes de la Iglesia tienen acceso a una línea de ayuda a las 24 horas atendida por consejeros profesionales. Una cosa es ser excéntrico, otra es ser criminal, dijo la familia de Brian al condenar lo que le hizo vivir a Elizabeth. Y aunque su comportamiento en el pasado fue extraño, ninguno de ellos vio venir semejante desenlace y deseaban entender qué fue lo que realmente sucedió con él. Elizabeth luego creó una fundación con su nombre para combatir la violencia sexual. Su idea fue siempre brindar esperanza y terminar con la victimización y la explotación sexual con prevención y recursos legales. Durante 2011, fue distinguida con el premio Diane von Furstenberg Award. La cadena ABC News anunció que ella trabajaría como comentarista en temas que tuvieran que ver con la desaparición de personas. Además, en 2013, escribió sus memorias, Mi Historia. Edward también escribió un libro llamado Bringing Elizabeth Home, que traducido significa trayendo a casa a Elizabeth. Hubo películas, varios documentales y más libros basados en su historia. En un discurso sobre el tráfico de personas en la prestigiosa Universidad Johns Hopkins, la brillante joven puso sobre el tapete la necesidad de disipar los mitos que rodean estos casos. Tras haber sido repetidamente violada, Elizabeth recordó el impacto destructivo que eso tuvo en su psicología y cómo la hizo sentir que ya no valía nada. Por eso ha insistido en trabajar sobre la autoestima para poder dejar de mirarse como una víctima. En la educación, según ha dicho, está la clave. Wanda, que al momento de la condena de Brian ya llevaba 7 años de cárcel, en 2018 quedó en libertad bajo palabra cuando ya tenía 72 años. Para acceder a este beneficio, tuvo que cumplir 2 requisitos: registrarse como delincuente sexual e inscribirse en un programa para tratar enfermedades mentales. Elizabeth no permitió que el horror ahogara su futuro, ni apagara el brillo de sus pupilas, ni anidara en ningún rincón de su cuerpo o su alma. Así consiguió una vida productiva y lo más parecida a aquella felicidad que había sabido tener antes del terrible incidente. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.